El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto de este lunes 14 de marzo en la región metropolitana. Hay 20 grados con 7 y se expectan 31 para el día de hoy. Mañana nos moveríamos entre los 12 y los 29 grados y el miércoles entre 11 y 27. Así que seguimos teniendo temperaturas altas, pero ya sienten más friecito en la mañana y en la noche. Así se vienen las cosas. Nosotros tenemos una semana súper entretenida de entrevistas que parte este lunes con dos mujeres de lujo, amiga de la casa, parte ahí además del equipo de La Revuelta, constantemente la tenemos acá para hablar de sus libros, de sus obras de teatro, y ahora la tenemos como actriz. Vamos a estar conversando con Nona Fernández a propósito del retorno de Junto al Lago Negro, esta obra que tenía fecha de estreno a finales del 2019, tuvo ahí una función, luego tenía un par de funciones por ahí sueltas y finalmente tiene una temporada en el Teatro Nacional Chileno y en la Sala Antonio Varas este fin de semana y el próximo, así que vamos a estar conversando con Nona Fernández respecto a esta obra. Y también vamos a estar conversando con Ruby Carreño. Ella es una destacada autora, también estudiosa, investigadora, académica, y recientemente sacó un libro muy, muy bello del que les vamos a estar conversando, porque es un libro bastante particular. Es un libro que al mismo tiempo es un poemario, son prosas poéticas, también es un cancionero y es la entrada para tener acceso a un disco llamado Cantándome Amanecer. Vamos a conversar de todo esto con Ruby Carreño, pero vamos a partir con música y con el Canca desde Málaga. Ay, vida mía, se llama esto.
Mañana hermosa, el alma de la rosa, la cocaína y el puré. La vida es el lunar de tu espalda, la alhambra y la giralda, y también el pimiento y el estrés. La vida es lo que tanto te a ti, lo que odias y lo que te da igual. A veces de pana y otras de rubí, a veces pasa de largo o se duerme en el letargo, y otras se te entrega porque sí. Ay, vida mía, si fueras siempre sol de primavera, si siempre fueras linda, vida buena, ya no te querría. Ay, vida mía, ay, quien te cogiera. We'll be right back. pasa de largo o se duerme en el letargo y otra se te entrega porque sí. Ay, vida mía, si fuera siempre sol de primavera, si siempre fueras linda, vida buena, ya no te querría. Ay, vida mía, ay, quien te cogiera. La vida es la insana locura de un cuerdo, es la insoportable levedad de mi sueldo. Ay, qué vida esta, ¿verdad, muchachada? El fútbol es así, no somos nada.
Messier Periné junto a El Canca, Colombia y Málaga reunidos en esa estupenda canción para recibir a nuestra invitada que yo ya le presentaba con bombos y platillos, que es amiga de la casa, que es parte de la revuelta, del programa de radio, también de la otra, digámoslo, escritora, actriz, guionista, Nona Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, Antonella, muy bien. Es un lunes distinto, ¿no?
¡Sí! Sí, es un Chile distinto, pensaríamos, ¿no?
Exactamente, se respira otro aire. Así es que nada, con esa energía me he despertado y pretendo vivir la vida que nos queda.
Sí, pues bueno, a propósito que vi tu foto con el presi, ¿tuviste ahí en el cambio de mando?
Uy, no me digas nada, Antonella, sí, estuve ahí. Un tremendo privilegio, un tremendo honor, un momento histórico hermoso. Agradecida hasta el infinito de poder haber estado en ese momento. No, precioso, precioso. Y esperanzada, para... estamos todos con esa esperanza, que es muy raro sentirse esperanzada. Sabes que creo que ya por esto que nos han regalado, que nos hemos regalado también, porque sí. Es toda una producción colectiva, vale mucho la pena el intento, ¿no?
Sí, de hecho eso te iba a preguntar porque cuando vi tu foto en Instagram con el presidente Boric, pensaba en todas las conversaciones que tuvimos desde la revuelta, ¿cierto? En donde tú además amablemente estuviste contándonos desde la calle, cual reportera para la Universidad de Chile, sobre las movilizaciones, ¿cierto? Y además constantemente estuvimos conversando sobre lo que significaban esto, sobre el proceso, sobre la constituyente, también fuiste parte activa a través de la Red de Actrices Chilenas y también a través de AUCH, de la Asociación de Escritoras Chilenas, en la campaña por el apruebo y la campaña por Boris también. Y pensaba, ¿qué significa hoy día ver finalmente que como ya llegamos acá? Hay tantísimo por hacer, pero ya llegamos acá.
¿Sabes qué? Yo siento que estamos por fin comenzando a dejar atrás la dictadura como un gesto real y concreto. Creo que cuando se implemente, cuando salga, porque lo voy a dar por confirmado, cuando salga la nueva constitución y podamos y este gobierno comience a implementarla, vamos a dejar por fin atrás un capítulo demasiado, demasiado largo, ¿no? Y eso, claro, es tremendamente esperanzador. Es interesantísimo también que todo este proceso que estemos viviendo sea un proceso empujado por la calle, por la ciudadanía, de manera primero caótica, luego organizada. Y creo que lo más importante de este proceso es que creo, por lo menos yo me siento partícipe, siento, por supuesto no responsable, esto es una cosa como tremendamente colectiva, pero me siento partícipe por primera vez de los cursos de la historia, ¿no? Y creo que eso es algo inédito, tremendamente inédito, que por supuesto viene de las primeras manifestaciones en el tiempo de la transición hasta ahora, ha sido un acumule de cosas, ¿no? Que la revuelta termina ya como de hacerlo explotar, pero me siento como parte de la historia y eso es algo inédito y eso es algo esperanzador y eso es algo sin duda que interesante y bonito, y creo que lo que se viene es cuidar esto que tenemos, porque si queremos seguir avanzando con los cambios, que es lo que queremos, ¿no? Entonces el comienzo de estas transformaciones, todas y todos apuntamos a seguir hacia allá. Tenemos que cuidar esto que tenemos, ¿no? Y poner el hombro y participar, y participar con ojo crítico, eso es súper importante. Cariñoso, pero crítico.
Por supuesto, por supuesto. Y de alguna manera eso también es hacer democracia, ¿no? Estar ahí, apañar, sabemos todos que va a ser, y todas que va a ser muy difícil, que estamos en un panorama muy crítico en varios sentidos, pero sí, hay una sensación de esperanza que es novedosa y que abrazamos. Y ahí la pregunta también, Nona, tiene que ver por el rol del arte en este contexto, ¿no? Y de ahí me voy a pegar el salto a junto al Lago Negro, ¿no? Que, ¿cómo se escribe, cómo se actúa, cómo se generan obras en un contexto tan tensionante y al mismo tiempo tan esperanzador?
Yo creo que ahora vamos a verlo. Para mí el rol de la creación, el rol del arte, que es lo que nos compete, siempre ha sido como generar o traducir el imaginario de sus épocas, ¿no? Es esa la pega, metabolizar la realidad, hacer una especie de fábrica de la realidad, tomar pedazos de la realidad, metabolizarlos y volver a ofrecerlos, ¿no? Para que la gente, para que el público, para quienes gozamos del arte podamos observarnos en ese espejo, ¿no? En ese espejo desenfocado que es el arte. Entonces, cuando los escenarios cambian y cambian tan vertiginosamente como han cambiado en estos últimos años, porque realmente ha sido vertiginoso y agotador, hay que decirlo también, tensísimo. Es un desafío tremendo. Y yo creo que lo que nos queda es asumir ese vértigo, asumir esa poca claridad, asumir esa incertidumbre también y tartamudear nomás, tartamudear, no pretender hacer un arte que clausure nada, que deje grandes señales importantes. A veces se piensa mucho, sobre todo de la literatura y de la escritura, que tenemos que escribir la gran novela de la dictadura, todavía se nos cobra la gran novela de la dictadura. Yo no creo en las grandes cosas, creo en los pequeños, las pequeñas ofrendas, en los pedacitos que podemos ofrecer, y creo que ese es el desafío ahora, intentar traducir este momento, que por supuesto no es fácil, pero confío en que de a poco esto va a ir traduciéndose, saliendo, va a ir apareciendo, ¿no? Somos parte, la creación es parte de la historia, siempre lo es. Y ha sido, y aquí yo me voy a mandar un salto, y agradezco también lo que ayer ocurrió en el acto de La Pintana, que el presidente hizo un gesto claro con la cultura y con el arte. Sí. Los trabajadores y las trabajadoras del arte tuvieron un espacio tremendamente importante en la segunda vuelta. Y en poder generar atracción, seducción para este proceso. Y eso es, es importante. Quedé muy, muy emocionada con el gesto que tuvo ayer, con mencionar también por primera vez la cultura y las artes son mencionadas en un discurso presidencial, uh-huh. La inauguración de un proyecto. Y bueno, tú y yo sabemos lo importante que es la cultura para el desarrollo de una sociedad, ¿no?
Sí, bueno, además que la frase es muy bonita, porque el arte y la cultura salvan vidas, ni más ni menos. Y sabemos que eso es así, tanto en términos prácticos, que no estoy pensando, por ejemplo, en la educación artística o en las posibilidades que entregan en comunas como La Pintana, por ejemplo, que era el escenario de todo esto, los talleres, ¿cierto?, que permiten que jóvenes puedan acercarse a repensarse desde otros lugares, que es lo mismo que hacemos cuando te leemos, por ejemplo, tú decías como que se nos cobra la gran novela de la dictadura, pero yo pensaba que cada uno de tus libros nos ha acercado a hablar, a ponerle palabras a algo que es muy difícil es difícil poner palabras a la conmoción, es difícil ponerle palabras al duelo, ¿no? Y eso has hecho tú una y otra vez en tus obras y en tus novelas respecto a la dictadura, y ahí me pego el salto junto al Lago Negro, porque yo de verdad creo que he visto pocas cosas, pocas obras y pocas películas también en el sentido que sean tan eficientes a la hora de dar cuenta, de representar el descalabro que significa el duelo. Y bueno, junto al Lago Negro es una obra que ahora regresa a las salas, que tuvo un estreno en el 2019. Es una obra escrita por una muy importante dramaturga alemana, Dea Loer, que además está protagonizada, además de nuestra querida Nona Fernández, por Christian Kane, por Moisés Angulo y por mi adorada Montserrat Esteves, que descubrimos que éramos familiares, después de 2 años de amistad descubrimos que sí éramos familiares, y que regresa a las tablas. Hablemos un poco de lo que significa hablar del duelo desde el teatro.
Sí, mira, un desafío inmenso, porque la obra, voy a contar un poquito de qué va, ¿no? Es la reunión de cuatro padres que se juntan después de un tiempo importante Y vamos, no sé si será un spoiler.
No es un spoiler.
Y se va desentrañando a partir de la conversación que han tenido comparten el doloroso, el duelo de sus hijos, ¿no? Sus hijos que fueron novios en algún momento ya no están con ellos, ¿no? Y claro, es un desafío enorme poner en escena, y yo te digo, incorporar al cuerpo, corporalizar ese duelo, que yo creo que debe ser uno de los duelos más feroces que alguien puede llegar a vivir, el duelo por un hijo, ¿no? Y fue todo, y ha sido todo un desafío, porque además también, como ocurre con las grandes obras, porque esta es una obra muy hermosa de la Dea Loewe, que es una gran dramaturga alemana, que estuvo con nosotros cuando quisimos estrenar, porque esta obra ha tenido tantas ganas de estrenarse por la revuelta, por la pandemia, ha hecho algunas funciones sueltas, y por fin ahora vamos a tener una temporada de corrido, que no las hemos tenido.
Pero también son solo 8 funciones.
Son solo 8 funciones, pero para nosotros ya es un universo de funciones con respecto a lo que hemos hecho, que han sido súper sueltas, ¿no? Y traduce también, volviendo al tema del duelo, traduce también un sentimiento que es un sentimiento muy incorporado en el Chile contemporáneo, ¿no? El dolor del duelo, el cargar con un duelo del cual no te puedes deshacer porque es muy difícil de reparar, ¿no? Y los chilenos, las chilenas sabemos de eso también. Entonces hay una traducción que es lo bonito que tiene el arte, y ahí vuelvo a lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo a partir de historias, cómo a partir de imágenes, como pasa con los sueños también, reverberan y se espejean muchísimas otras imágenes y otros sentidos. Nosotros lo entendimos por ese lugar. Y también la obra tiene algo que es muy interesante, que es una crítica muy brutal al neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. A la sociedad mercantilizada, a los padres que de alguna u otra manera nos olvidamos de lo central que puede ser la crianza de un hijo, porque el trabajo, ¿no? Y también traduce muy bien parte de un índice que tenemos acá en Chile que es tremendamente importante, que son los suicidios de nuestros jóvenes. Somos un país muy deprimido. La ciudad de Santiago es una de las ciudades más deprimidas del planeta, según los estudios, ¿no? Y tenemos un alto índice de suicidios juveniles. Y la obra trata de eso también, y trata del vacío de futuro, del vacío de presente que tienen nuestros jóvenes en sociedades completamente mercantilizadas, y donde el futuro lo podemos también mencionar en relación a nuestra alerta ambiental tremenda que vive el planeta. No tenemos futuro, y eso es algo real, y eso es algo que ellos conocen mucho mejor que nosotros, lo viven mucho mejor que nosotros, ¿no?
Sí, y de hecho pensaba que ustedes armaron esta obra, la prepararon y la estrenaron. Yo tuve el tremendo privilegio de ver esa función en el 2019. Y luego de eso, una de las consignas de las marchas, de la revuelta que tú y yo comentamos, ¿no?, en su momento, es: no era depresión, era capitalismo. Y yo creo que ese es el corazón de esta obra finalmente, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso?
Sí, sin duda. Y de hecho, algo que nosotros logramos observar también, porque ha sido imagínate, un trayecto, montar una obra en un escenario, digo, no en el escenario del bar, sino en un escenario social, con un discurso, con una traducción mental que nosotros teníamos, y de pronto los escenarios cambian, y hemos ido intentando leer más de la obra. Y claro, ahí donde nosotros veíamos una generación que estaba, porque existe, ¿no?, una generación completamente deprimida, porque ya no le estábamos ofreciendo nada, porque tal cual como la obra lo dice, esto aquí ya no es bonito, lo piensan los niños de nuestra obra. También en la revuelta constatamos una generación que estaba dispuesta a todo, que no le importaba nada, que el futuro tal cual como existía no le interesaba. Por lo tanto, eran capaces de todo por intentar cambiarlo. Gracias a ese espíritu, estamos hoy donde estamos, ¿no? Estamos en este momento histórico que estamos viviendo, con un proceso constituyente, con un gobierno que va a implementar esa nueva constitución. Entonces, claro, la obra traduce eso, el desprecio total al presente que les estamos heredando, y la necesidad brutal de hacer un giro para que o no se nos suiciden o no estén dispuestos a perder su vida por hacer un cambio, o sea, ofrecer un futuro. Y la obra yo creo que habla de eso, ¿no? De lo mal que lo hemos hecho en relación a la oferta de un futuro.
Ahora, y todo eso está en los diálogos que tienen estos cuatro adultos, ¿cierto? Dos parejas de padres en duelo, que está puesto en escena. Además, hay que decir, yo celebro particularmente el trabajo de Elena Barza, que de verdad está increíble en esta obra, en el diseño, sonografía e iluminación. Y además hay un trabajo de audiovisual que es muy interesante. Además, yo celebro también el vestuario de Daniel Barnard. Amo los zapatos. La obra, estoy obsesionada con los zapatos de Junto al Lago Negro, que frente a la densidad de la obra es una superficialidad señalarlos, pero son muy hermosos. Hay una puesta en escena que trae todo esto y que lo visibiliza, porque creo importante marcar, Nona, que es una obra que habla de la muerte, que habla del duelo y que habla de la desesperanza, siendo una obra muy bella. Hablemos un poco de cómo tensionaron eso, ¿no? Cómo lograron ese equilibrio.
Es que esa es una traducción interesantísima de parte de la puesta en escena, porque efectivamente todo lo que hemos estado conversando aquí es de una densidad y de una oscuridad tremenda, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, la puesta en escena que organizó Jesús Urqueta, que es el director, de la mano, muy de la mano con la Belén, sin duda, está intentar hacer circular todos estos discursos y todos estos sentidos que son brutales, sin duda que son brutales y dolorosos, en una puesta en escena que es hermosa, porque es realmente hermosa. De hecho, nosotros que estamos en medio de eso, no vemos, pues cuando hemos visto los videos, decimos, pero qué lindo es
esto. Sí, es muy linda.
Que realmente estéticamente es una experiencia interesantísima, hermosa. Los videos que son del Nano Bunster también, que lo quiero decir porque es un maestro también el Nano, hizo un trabajo ahí interesante. Y lo bonito que tiene, que también genera el Jesús cuando hace sus puestas en escena, es que deja sobre todo a la Belén en completa libertad de poder articular estas propuestas que son estéticamente hermosas. Bueno, y tú lo dijiste muy bien, la mano de Bañara, que nos tiene, que es un vestuario precioso. Nada de esto es realista, por supuesto, es una puesta en escena que no es realista. Y claro, creo que logran hacer mucho más amable estos discursos. Uh-huh. Y más para quien los está mirando, ¿no?
Sí, es muy austera en el sentido de que no se van a encontrar con una súper escenografía, son cuatro sillas y pantallas, pero eso permite entrar a este lugar, que es un lugar muy delicado, un lugar muy sensible, que estoy segura les va a conmover. Yo tengo ganas de ver la obra de nuevo, porque además Montserrat me contó que han trabajado mucho y que la belleza del teatro es que se mueve, se ajusta, es dúctil, así que tengo ganas de verla de nuevo y podré ir entre miércoles y sábado de esta semana y entre miércoles y sábado de la próxima semana. Son solo 8 funciones, miércoles, jueves, viernes y sábado, 16, 17, 18, 19, y el 23, 24, 25, 26 de marzo. Así que para que se anoten.
9 horas, a las 7 de la tarde, muy tempranito, usted tiene el metro de vuelta, de ida y de vuelta lo tiene disponible para usted.
Sí, por si alguien no sabe, el Teatro Nacional Chileno, la Sala Antonio Varas, está al lado de La Moneda, literalmente al lado de La Moneda. Así que para que se ubiquen, toda la información, la venta de entradas a través de Ticket Plus, para que puedan ir entre 3.000 y 7.000 pesos las entradas. Querida Nona Fernández, siempre un placer conversar contigo.
Antonella, para mí también, un gustazo. Bueno, te esperamos en el teatro, pues, si tú quieres.
Ahí me verán. Te mando un abrazo.
Chao.
Que estés muy bien. Despedimos a Nona Fernández, vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más Semáforo.
¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? Te recuerdo.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden. Todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
esos sonidos brillantes que por envolverte ya no están. Me empiezan a dejar sola conmigo. Siento el calor de la leña quemando, el encanto sucedió. Me lleva a aquel rincón cerca de todos. Si era hasta acá, la lluvia lavará el llanto, la mugre y el barrio. Acerca la noche hasta mi piel, invade al florecer, borra las ganas. Los ventanales se abren como si quisieran hablar. Será la oscuridad parte del cuerpo.
Estoy mirando el cielito de mi pieza. Estoy viajando en su espacio infinito con sus propias estrellas y su propio sol. ¿Cómo será el cielo de los cantantes? ¿Habrá un gran coro celeste con Johann Sebastian de director? ¿Será la paloma de la paz la solista? ¿Y a Jesús, de verdad le gustarán solo los ensambles masculinos? No podré saberlo ni muerta. No solo porque no se me dio mucho la guitarra, un poco más los guitarristas y uno que otro cantante, pero eso es un secreto que me llevaré más o menos a la tumba, sino porque cuando me estén velando me voy a arrancar para el otro cielo, para la vida nueva. Alguien me llevará de la mano. Ese es el inicio de El cielo de los cantantes, una de las 10 canciones, poemas, relatos en escritura poética. Bueno, es bastante. Este pequeño libro que tengo en mi mano y que fue editado por los libros de La Mujer Rota, Cantando Me Amaneciera, es un libro que es pequeño, muy consistente y muy versátil. Estamos con la académica Ruby Carreño Bolívar, autora de este libro y de otros. De hecho, aquí yo tengo otro de ella, quería preguntarte sobre esto también, cómo pasamos de la academia. Le estoy mostrando a Ruby y a quienes nos ven por Facebook y por el Zoom. Leche amarga, violencia y erotismo, la narrativa chilena del siglo XX. Es un tremendo libro que estudia algunos nombres importantísimos de la literatura nacional. Vamos a hablar de esos cruces, ¿no, Ruby? Pero hablemos, primero, bienvenida. Hola, ¿cómo estás?
Gracias. No, antes que nada, gracias, Antonella, por la invitación. gracias a la radio de la Universidad de Chile. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Chile, así que me siento en casa también.
Me encanta, me encanta. Rubia es titular de la Católica, pero somos al final toda una gran familia en el mundo de la academia.
De la academia y la academia de la calle también, por la gran investigadora de Chile, Violeta Parra. No nos olvidemos de eso, por lo tanto es normal, si es que uno tiene el corazón y la mente abierta, hacer estos cruces.
Claro que sí, de hecho en el libro hay hartos de esos cruces. Es difícil que la gente lo pueda entender si no lo tiene. Es un libro que tiene, y uno lo lee y uno dice, son cuentos, son relatos, eso es lo que pareciera que fuera, ¿no? Uh-huh. Y sí, se puede leer así, y son muy entretenidos cada uno de los relatos, pero al mismo tiempo el libro es un cancionero, porque estos relatos son las letras de una serie de canciones que están en un disco, y el libro, y ahí les muestro a la gente que nos está mirando, tiene una llave, ¿es cierto?, una llave RQ, para poder acceder a las canciones que fueron desarrolladas por Rubí Carreño y Felipe Moreno para este libro. Y este libro tiene un origen muy bello. Hablemos un poco, Rubí, respecto a de dónde sale este Cantándome Amaneciera.
Gracias, Antonella, por tus palabras tan, tan claras. Ni yo podría haber explicado el libro mejor, así que te lo agradezco. Es como muy chiquitito, pero es un retablo de muchas emociones, de muchas historias, porque el contexto de producción es la pandemia, es el encierro. Mi gran amigo Felipe Moreno estaba esperando una guagua, estaba muy nervioso, porque tener una guagua en pandemia no era cosa fácil. Mal lo estaría su mujer, ¿cierto, Marí? Pero bueno, por ahí hicimos la compañía ahí con él y yo le propuse esperar que pasara la pandemia, que llegara el nacimiento, haciendo este disco. Porque es un disco y es un libro, como tú muy bien señalas, y tiene que ver con esta idea de que estábamos encerrados, ¿cierto?, atacados literalmente en la respiración, eso que une el adentro con el afuera. Y yo pensé en todas las cosas que a mí me gustaría estar compartiendo con la gente que no podía tocar ni ver. Y ahí soñé con el Pedro Lemebel, que me decía, Rui, pero si la literatura y la música no conocen distancia social. Fue como, de verdad soñé con él, ¿eh? Así muy, muy...
Yo no se lo imagino perfectamente diciendo eso.
Y ponle dibujos, me decía. Entonces le pusimos imágenes, ¿cierto? Esto es como, es una inspiración muy, muy de Pedro, ¿cierto? Le pusimos,
claro, muy de collage.
En este cielito de la pieza, donde estábamos encerrados y encerradas, y lo que nos acompañaba era la música y el deseo de tocar de alguna manera, aunque fuera con canciones, a las personas que queríamos, ¿cierto? Y el otro contexto de producción es que nos toca la pandemia después del movimiento social, de la revuelta, como decían recién con mi amiga Nona, ¿cierto? Y de alguna manera ese impacto de haber estado de alguna manera muy con la necesidad de estar juntos y juntas y estar separados, ¿cierto? Y enfrentar distintos tipos de violencias, también me hizo sentir la necesidad de recuperar esto que está más adentro, que son las emociones y los distintos grupos humanos, y en especial el arte, ¿cierto? El libro abre con mi gran amiga Francia Gómez, que organizó unos conciertos desde su ventana, uh-huh. Y fue su manera, ahí está ella, no sé si la ven.
Sí, hay una foto de ella en el
Bueno, el libro está hecho para ser visto y escuchado, así cuando estés ahí... Sí. Como la radio, que también tiene una enorme importancia en estos tiempos de comunicación, ¿cierto? De hacer comunidades. Entonces, pensando en todas estas personas que, pese a todas las dificultades, habían logrado mantenerse unidos, ¿cierto? Como Francia, que hace estos conciertos, o mi querida hermana Marisol González, que falleció producto también de la pandemia y en pandemia, y hizo hacía estos conciertos. Yo no quería que toda esa expresión se perdiera, y por eso tiene también algo de crónica, uh-huh. ¿Cierto? Tiene lirismo porque están las letras de las canciones metidas en las historias, pero también es un registro y es una memoria del contexto en que fue producido el libro. No cuenta tantas historias de, no es sobre, sino es cómo lo hicimos, más bien. Eso.
Sí, y es muy versátil, por eso decía, porque tiene muchas vidas posibles, uno lo puede leer como relato, uno puede escuchar el disco, y el disco es un... Está, por supuesto, muy inspirado en el canto a lo poeta, porque también la guitarra Felipe Moreno bebe, por supuesto, de la tradición folclórica de nuestro país. Y es muy bello escucharlo así también, ¿no? Y detenerse y dejarse llevar por esta mezcla entre sus cuerdas y tu voz y tus relatos y entrar a esos espacios. Y a propósito de lo que tú decías de Violeta, ¿no? Y de la Academia de la Calle, a mí me llamó la atención cuando me llegó este libro y dije, Luis Carreño, me suena, yo la he leído ahí, me acordé de este libro, que ha sido, fue importante para mí en algunos momentos de escritura. Y pensaba, ¿no? ¿Cómo se cruza esa versatilidad también en tu propia escritura, ¿no? De escribir desde la academia y del análisis literario de otras y otros. Tú eres probablemente la persona que más sabe el trabajo de Diamela Altit en el mundo, probablemente la persona que más ha estudiado a Diamela. Y cómo eso se lleva o cómo te acompaña también en esto que es muy íntimo, en este otro libro que es muy personal, que es muy... luminoso y poco denso, ¿no? Que no tiene la densitud o la densidad, más bien, del trabajo académico. ¿Cómo te moviste de un lado para otro?
Bueno, yo es algo que he hecho siempre, porque los estancos y las divisiones y las pantallas son ilusiones. Todo el mundo investiga, todo el mundo hace teoría, todo el que quiere, digamos, no todo el mundo así dicho de manera populista, sino que ustedes en la misma radio, cómo va a sonar mejor, cómo pasamos del Zoom a esto, o sea, todo el mundo tiene un interés de modificar el mundo, hace teoría, y la vida cotidiana, la que volvimos a habitar con tanta fuerza durante la pandemia, es una fuente inagotable de investigación. Entonces, está el libro Avenida Independencia, que es Arte, Música, Ideas de Chile Disidente, donde está ese cruce entre lo que yo llamo las ficciones críticas, que es contar las mismas ideas teóricas, pero dichas como un cuento. Y eso es porque, por mi voluntad de que lo que se está pensando, no yo, sino que una comunidad, llegue de distintas maneras, ¿cierto? Y la literatura es una de ellas, hacerlo... usar la palabra no solamente desde el tecnolecto, que va a quedar reducido a dos o tres personas, si es que interesadas, sino que abrir ese espacio, ¿cierto? Abrirlo lo más que se pueda a las personas que quieran llegar a ahí.
Sí, eso también se hace desde mucha empatía, ¿no? Es un libro, Cantándome Amanecer, y les recuerdo que conversamos con su autora, Ruby Carreño Bolívar, es un libro en el que hay muchas puertas posibles, porque hay muchos juegos. Yo partí leyendo El cielo de los cantantes, que a mí me encantó, porque inmediatamente compartí contigo la fantasía, decir, uy, ¿de verdad qué harán? ¿Y cómo será el encuentro y las conversaciones entre, no sé, Juan Gabriel y Chabuca Granda? ¿Qué se dirán, no? ¿Cómo será ese encuentro? Pero también hay reflexiones respecto a la ciudad, reflexiones respecto a la maternidad, cómo crear un hijo adolescente en estas circunstancias, ¿no? Por supuesto, respecto a la pandemia. Cuéntanos un poco cómo también ese ejercicio, ¿no? De invitar a tu amigo, decir, escribamos mientras nace tu hijo, les dejamos una herencia a Baltasar, que así se llama el bebé, le dejamos una herencia a Baltasar en estas canciones, pero también un poco una postal de cómo era el mundo en el momento en que él nació. Hablemos un poco de ese ejercicio.
Ay, qué lindo lo que dices, Antonella. Me emociona porque eso fue, es decir, cómo el corazón al final puede superar cualquier obstáculo, ¿cierto? Y así, y también era un mensaje vital, cómo en este contexto de estar rodeado de tanta muerte íbamos a poder no solamente sobrevivir, sino que vivir. Y lo que estamos experimentando ahora, estaba escuchando lo que hablaban con Nona, también es eso, son otras... después de la pandemia son otras las cosas que resultan importantes. ¿Eh? Este presidente que abraza a los niños, ¿cierto? Que se detiene, que hace gestos, que no están tan formateados. Es algo
que juega,
¿cierto? Que dice la verdad, que se come un churrasco. Es algo que
le gustan los Pokémon y así.
También la cultura con mayúscula, como se decía antes, debería, creo yo, incorporar, ¿cierto? Que sea algo cotidiano. No se trata de que la casa se convierta en la oficina, porque eso tiene sus bemoles, pero sí hacer los mayores cruces posibles. Y el hilo conductor en esta diversidad es la expresión del cariño y la fe que yo tengo en la música, en la cultura, en los amigos, y en que la vida siempre está al alcance de la mano, y que Baltasar efectivamente nació y ya tiene cerca de un año y medio, exquisito, y muchas otras guaguas que están naciendo en pandemia. Y desde mi punto de vista, que tengo un hijo adolescente, le pedí permiso para hablar de esto, también todo el miedo, la preocupación, la angustia de ver toda esa generación tan valiente, tan luchadora.
Claro, y al mismo tiempo con tantos desafíos, ¿no? Que exactamente era lo que conversábamos con una
propósito. Ojalá fueran desafíos, siendo agredidos, y que esta felicidad no nos olvide de las 500 personas sin ojos. Y qué bueno que Fabiola Campillay, por quien voté con mucho honor y con mucha fe, ¿cierto? Con mucha convicción, no se convierta en un símbolo, sino que esa batalla porque estas personas tengan reparación, tengan justicia y no se vuelva a repetir, no quede en el olvido. En el libro yo puse una imagen también de no más presos por luchar. Estas personas que siguen presas son el eslabón más débil de la violencia. A lo mejor tiran una piedra. Yo no digo de su inocencia o de su culpabilidad, pero si siguen presas, la cantidad de violencia que va a generar, eso que puede ser justo o injusto, porque todavía ni siquiera se resuelven los casos, va a generar muchísimo... muchísimo odio, digámoslo claramente, y no es lo que necesitamos. Entonces también me hago parte de esa petición de que esto se resuelva pronto y de que se... Y también la conciencia que podría haber sido mi hijo, podría haber sido el hijo de cualquiera que le pusieron una molotov en la mochila, porque eso está más o menos claro, que al hijo de una compañera le pasó eso, de hecho. O montaje, o sí, puede haber sido un gesto mínimo de violencia, de tirar una piedra, pero eso desde los 17 hasta los 40 años, estar preso por eso no realmente no corresponde, según mi modesta opinión.
Bueno, ahí hay varias tareas que se abren, ¿no? Justo estaba hablando este fin de semana con una amiga que trabaja en el Poder Judicial y que ha estado cerca de algunos de estos casos, y me contaba de lo ineficiente que ha sido el proceso también por la falta de pruebas o por la poca pertinencia de estas. Hay un camino que hacer, ¿no? El camino, lo que anunció la ministra Siches rápidamente, ¿cierto?, de que se retiran también los casos, ¿cierto?, de parte del gobierno. Y por otro lado, y ahí con eso quería cerrar también, Rubia, lo que nos toca a quienes relatamos. Relatamos, en mi caso acá desde el periodismo, en tu caso también desde la escritura, ¿cierto? Lo que nos va a tocar a nosotros a la hora de contar estos tiempos. Y vuelvo a tu libro, que me parece que habla mucho de eso, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol en el momento de dar cuenta de las tensiones, de la esperanza, de la belleza y el horror del tiempo que nos toca?
Bueno, yo no... Se me vienen a la mente las palabras de Violeta. Yo quizás soy muy poca cosa para decir eso, pero desde lo que yo pienso, siento y sé, no hay que sustraerse de la palabra, no hay que tener miedo de decir que yo quiero que los jóvenes, sobre todo presos políticos, sean liberados, que quiero reparación para las personas que perdieron sus ojos, y que sé que eso fue un azar que le hubiera tocado a algunos y no a otros. No criminalizar a estas personas. Después, eso es como una máxima. Y después, seguir teniendo fe en la vida, ¿cierto? Más allá de todas las cifras, de muerte, ¿cierto? Y ahora estamos quizás, también siento felicidad de que esto yo lo hice cuando estábamos encerrados, cuando no había vacuna, y ahora se puede compartir, se puede vender, se convirtió en un libro. También es prueba de esa fe en que vamos a superarlo, ¿cierto? Uh-huh. Vamos a superarlo. Yo pensé que esto iba a ser un Bandcamp y que iba a quedar ahí como una botella en el mar, y agradezco a Claudia Pablaza de Libros de la Mujer Rota que lo convirtió en un libro. Eso. Y a ti por poder difundirlo y ojalá llegue a los oídos. También es un libro que se escucha pensando en esas personas que perdieron la vista.
Claro, es una manera de entrar y de compartir estas experiencias, esta esperanza, ¿cierto? Sin negar las dificultades que nos han traído hasta acá.
Yo desarrollé un poco el concepto de la fiesta consciente en el libro Avenida Independencia, que es el libro anterior. Y era como, de alguna manera, esta generación que ahora está llegando al poder, ¿cierto? Que ya llegó al poder, desarrolló ese concepto en las marchas del 2011, ¿cierto? De no negar lo que ocurrió, pero sí sacarle la mochila del sufrimiento, del dolor, ¿cierto? Es tener realmente la confianza en que, voy a usar así como concepto, así que tipo Pokémon, ¿eh? Los poderes de la luz. Más fuerte.
Sí, no, estaba pensando en una canción de Nano Stern que dice, la raíz vencerá el cemento.
Exactamente.
Y desde esa esperanza nos movemos conscientemente dando la lucha, por supuesto, y por eso te agradecemos, Ruby, por tu trabajo, porque es una buena mezcla de ambas cosas, de memoria y de esperanza, ¿cierto?, de conciencia y de luminosidad. Eso está en Cantando Me Amaneciera, de Ruby Carreño Bolívar, nuestra entrevistada. Muchas gracias, Ruby, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias.
Nosotros vamos despidiendo el programa con esta conversación. Mañana a las 10 regresamos con todo el equipo, con Pancho Veas allá en la radio, con Manuel poniéndonos ahí en Facebook, por supuesto con nuestra maravillosa productora Tania González, y yo, todos mañana a las 10 estamos de vuelta acá en Radio Universidad de Chile. Que tengan buen día.
Pueblo sentenciado, pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados.
Si supieras cuando perdí la confianza, me dije la esperanza es lo último que se tranza. Los problemas son como avalancha, nunca llegan solo pero son solo enseñanza. Tocar el fondo, sentirse de plomo, sentir ese peso del mundo sobre los hombros. Sentirse fría como la fila de extranjería, Sara nadie se suicida en la comisaría. Tanta policía penitenciaría, tanta ley y tanta impunidad que legitima. Tanta injusticia escrita en esta vida, corazón como respiro la mentira. Es que me ahogo entre el orden y la patria, oxigéname de libertad, de lucha y de templanza. Hijo de la rabia, hermano, compañero, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey, que a la calle saben la que es.
Tocar a mi puerta, me dijo tómalo con calma, ordena las penas. No es depresión, solo capitalismo. Que todo está hecho para sentirse muy perdido. Es un laberinto, se pierde el equilibrio. Que hay muchas luces oscureciendo contenido. Pero que normal, que a todo nos pasa. Nos quieren drogado pegado a la pantalla. Me dijo, escoge tu batalla. Que la convicción es más alta que las montañas. Que la verdad demora, pero siempre estalla. Que no pierda el foco, siga saltando, vaya hija de la rebeldía. Me cantó mi madre, y pa' los que olvidan, si otros se sientan en la mesa del enemigo, yo no tengo estómago, ni perdón ni olvido.
Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, nadie cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo
letras, con temas, con gritos de fuerza, con gente de fuera, sin mierda, sin guerras internas, ya cuesta la cuesta, tú aprieta, tiembla, no cedas, no dejes que duerman, todo pudo verse, sentirse distinto, pero no supimos cambiarnos a nosotros mismos, vencer el egoísmo, tirar del mismo hilo, falocentrismo, borró destino el objetivo. Carcajadas se reían los ricos porque el pueblo unido se alejaba de sus principios. Discutían a gritos, estaban divididos, no decididos y ahora tirito por este exilio. En mi almohada soy en tiros, abro los ojos por todos aquellos que los han perdido. Los que no tienen voz y están sometidos, escuchan lo que digo, si nos unimos están vencidos.
Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. La calle sabe la que es, que cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo la suerte de un falso ley. Ya la calle sabe la que es, nadie cortará las alas de la libertad.
Bajo las órdenes de un falso rey,
pueblo sentenciado.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.